desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a buscar nuestras Biblias. A ustedes que se les han dado una Biblia por ahí, busquemos en la página número 587. Nos ponemos en pie por respeto a la Palabra de Dios. Buscamos en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the book of Acts. Hechos capítulo 19, versículos 10 al 20. Hechos capítulo 19, versículos 10 al 20. Voy a dar lectura del versículo 10 al 19, y en el versículo 20 lo vamos a hacer todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 10 al 20. La página, muchachos, es la página número 587. La página 587 está después de la 586, antes de la 588. ¿Ok? Vamos, pues. Voy a dar lectura en Hechos 19, 10 al 19. Y en el 20 lo hacemos todos. Siga conmigo, por favor, este relato, porque es bastante serio, ¿ok? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, oiga eso, miren qué impacto, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron, oiga esto, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre de en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio, ojo, detallitos en la Biblia. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron de delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, todos en el 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Padre, tengo tu palabra en mi mano, la sostengo y extiendo mi brazo hasta donde no más me da, en señal de gratitud para contigo, por ser hasta este momento el pastor de esta iglesia. Pero también tengo tu palabra como señal de responsabilidad y de compromiso que tengo delante de ti en primer lugar, y delante de los que escuchan y escucharán el día de hoy. Ruego por los que nos siguen a través de Radio Bautista, a través de Facebook y YouTube. Padre, déjanos ver con ojos claros del corazón el grave peligro en que podemos caer y en la trampa inmensa de ser nosotros los que podamos destruir esta iglesia. Esta iglesia que tú has bendecido y que tú has usado. Que nadie salga acá confundido. Queremos que tú salgas glorificado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. A partir de mañana temprano ya empezamos a quitar todo lo que son los adornos, todo lo que son las cuestiones del 43 aniversario. Hoy es el último domingo del mes de agosto y se termina la celebración de los 43 años que tenemos como iglesia establecida. Hace 43 años, un grupo de hermanos que la mayoría de nosotros no conocíamos, no pasan de 5 los que están acá, se tomaron la responsabilidad y la seriedad de asumir el reto y el desafío de plantar y de establecer la Iglesia Bautista West Bronxville. En ese día se declaraba que los que nos congregaríamos acá en los años posteriores seríamos los auténticos, los oficiales, los únicos embajadores de Cristo para llevar el mensaje del Evangelio no solamente a esta ciudad, sino al mundo entero. Hace 43 años no gozaba la iglesia con lo que ahora nosotros tenemos y consideramos como instrumentos o como utensilios útiles para llevar a cabo el mensaje del Evangelio. La tecnología ha rebasado. Antes no había, por ejemplo, esto que ahora tenemos, computadoras, no había PowerPoint, no habían cañones de proyección, no teníamos proyección a través de Facebook, a través de YouTube, no teníamos nosotros esa calidad de sonido que ahora tenemos, no se tenía tampoco estas cuestiones de Internet para llegar, literalmente hablando, al mundo entero con el mensaje del Evangelio. Hace 43 años los medios de transporte eran arcaicos, era difícil poder traer a la gente de donde se encontraba, porque no habían o los vehículos adecuados, o simple y sencillamente no habían vehículos para hacerlo. Hoy, afortunadamente, la mayoría de los hermanos, exceptuando unas cuantas personas, disfrutan y gozan de los servicios de nuestra iglesia para transportarles y venir a la casa del Señor. La ciencia médica ha avanzado, la música ha avanzado, todo. O sea, hace 43 años yo pienso, mire, se lo voy a poner en esta perspectiva. Si hace 43 años, con la ausencia de una cantidad impresionante de cosas que ahora abundan, esta iglesia llegó a tomar el reto, a aceptar el desafío y llegar a convertirse en la iglesia que es. ¿No cree usted que ahora, que con todo lo que tenemos y con los cientos y cientos de hermanos que somos más de los que comenzaron, ¿no cree que podríamos hacer por los próximos 43 años muchísimas cosas más? Yo lo creo. Yo sé que vemos acá, en esta ocasión, personas que ya no celebraremos. Yo no me cuento, no soy fatalista, soy realista. Yo no me cuento entre los muchos que habrán acá para celebrar el 50 aniversario de la iglesia. Yo no creo que vaya a estar acá para celebrar las bodas de plata de la iglesia. Los que van a estar es una nueva generación. Los que van a estar será un nuevo número duplicado y Dios permita que sea un número triplicado dentro de 7 años que podamos celebrar nosotros esto. Pero quiero hacer una pregunta y si me permiten un momentito de silencio, voy a terminar en 20 minutos, muchachos. En 20 minutos termino. Yo quiero poner un desafío a esta iglesia el día de hoy. A cada uno de los que estamos bajo este techo. Dame la cita que tenemos ahí. 3624. Le quiero hacer una pregunta honesta. Haga una autocrítica. ¿Es usted el tipo de personas que engrandece la obra de Dios? La Biblia dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. No importa dónde usted esté sentado, no importa dónde usted esté sentada, no importa de qué familia, si es numerosa o no, o solo viene. Es usted en él, pero ahora mismo, a las 12 del mediodía, del día 27 de agosto del año 2023, es usted verdaderamente una persona que está dispuesta a engrandecer la obra de Dios. Pregúntese. Pregúntame. Pregúntese. Si la respuesta es no, you're missing the point. Todos los que estamos acá, los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos del Rey, los que tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, estamos obligados a engrandecer la obra del Señor. Si no es así, mi amado hermano, usted está perdiendo el tiempo. Usted lo único que le hace falta es morirse porque engañado ya está. Así que no va a morir engañado ya está. Lo único que le hace falta es morir. Pues. Hoy quisiera que en esta mañana nosotros hiciéramos un pacto con el Señor y decir, Señor, a partir de hoy, el día 27 de agosto del año 2023, a las 12 de mediodía, yo hago un trato contigo, yo hago un pacto contigo de engrandecer tu obra, de engrandecer el ministerio, de engrandecer tu iglesia, de engrandecer todo aquello que pongas en mi mano, yo voy a hacer todo lo posible, lo humanamente posible, para engrandecerlo. Si usted es de ese tipo de personas, qué bueno. Y el sermón que hoy voy a predicar, o que estoy ya empezando a predicar, vamos a ver los ciclos que vivió una iglesia, la iglesia maravillosa. Esta iglesia era la iglesia de Éfeso y fue considerada, inclusive por los grandes autores, los grandes historiadores, está considerada la gloria de la iglesia. Cuando se hablaba de Colosas, cuando se hablaba de Tesalónica, cuando se hablaba de Filipos, cuando se hablaba de Esmirna, de Filadelfia, de Tiatira, de la Odisea, iglesias importantes en la historia, pero cuando se hablaba de la iglesia de Éfeso, momento que a ellos se les cocina aparte. Momento porque la iglesia de Éfeso son de otro nivel. Momento porque la iglesia de Éfeso es una iglesia que ve con los ojos de Dios y siente con el corazón de Jesucristo. Voy a hablar un poquito de la ciudad. La ciudad, en el año 55, todavía no había llegado el evangelio a la ciudad. Es por eso que nosotros vimos el relato que tenemos acá, que lo leímos desde el 10 al 20. Pero solo quiero ver el versículo 24, espero que no haya cerrado su Biblia. Y en el versículo 24 hay algo interesante. Recuerde que nos quedamos en el 20 donde decía, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Me encantó cuando decía, y que todos los habitantes, todos escucharon la palabra del Señor. Pero oiga la desventaja que nosotros tenemos. Eso se hizo, mis amados hermanos, en un año. En un año lo hizo la iglesia de Éfeso. Y nosotros tenemos 43 años acá y no hemos podido llegar con el evangelio ni al 5% de la población de Brownsville. Teniendo tecnología, teniendo vehículos, teniendo gente intelectual, teniendo gente con capacidad. Yo le decía a los hermanos, no es un reclamo, solamente una observación. Nos comprometimos todos a traer un invitado al aniversario. ¿Por qué no vino su invitado? No, está bien, porque no lo trajo el domingo siguiente. Porque no lo trajo el miércoles después. Porque no lo trajo hoy. Le voy a decir una cosa. Con algunas personas, como ustedes, you don't build the church. You don't build the church. No se puede. Usted no es capaz de engrandecer la obra. Le tenemos miedo a los inconversos. Le tenemos miedo. Estamos atados, estamos enmarañados. No podemos traer un invitado a la casa de Dios. Estamos fallando en eso. Por eso en el versículo 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Versículo 24, comienzan los efectos colaterales y comienzan a pasar problemas sociales. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y ahí comenzó un problema, pero problema. Porque muchos de los cristianos, muchos de los nuevos creyentes, ya no compraban los templecillos de la diosa Diana. En la ciudad de Éfeso, en el año 55, cuando llega el Evangelio, estamos hablando de 28 años después de Cristo ascendido a los cielos, esa ciudad era llamada la deseada, era llamada la ciudad santa en ese entonces, lo que es actualmente ahora Turquía, lo que podría ser la parte de Estambul. Era como, oiga esto, fíjese los datos que yo tengo para compartirle. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Bronzo y la iglesia de San Benito, la iglesia 7 de noviembre. November 7, Brother Tony, ¿ok? La iglesia de San Benito, la iglesia de Harlingen, era conocido como la luz de Asia. Ojo, era el principal puerto de Asia. De Puerto Cabello, José Luis, de Puerto Cabello, Puerto Ordaz y la isla Margarita, ¿cuál es el puerto más importante de Venezuela? Margarita. Ok, piensa entonces. Esa ciudad, Margarita, era la ciudad más importante en los tiempos que estaba Pablo. Reconocida por haber sido el centro de la adoración de la diosa Diana. ¿Cómo se llama la virgen que adoran en Maracaibo? La chinita, ¿verdad? Que le dicen. La virgen chinita que le dicen, ¿verdad? Ok, entonces, cada país tiene su centro importante religioso, que tiene su atracción, es el epicentro de las cosas espirituales o religiosas. Solo quiero que vaya, lo estoy tratando la manera de contextualizar y contemporaneizar. Hoy podría ser la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. Bueno, reconocida por ser el centro de adoración de la diosa Diana, por ser una ciudad muy culta, sus habitantes, oiga, sus habitantes, todos eran intelectuales. Era la ciudad más importante en el aspecto industrial, repleta de mucha riqueza entre todos sus residentes. No había pobreza. El templo de la diosa Diana era considerado y es considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Se, piense usted en esto. Es un nono para comenzar una iglesia. Es imposible, la gente no tiene necesidad de Dios. Tienen riqueza, tienen cultura, tienen religión, están ubicados a nivel mundial como una potencia. Ahí el Señor llevó a Pablo a comenzar una iglesia. Y comienza la iglesia en el mismo año, en el año 55, en el capítulo 19, 17 al 22, aquí viene el ciclo del inicio. ¿Cómo comienza la iglesia? ¿Cómo arranca? ¿Cómo principia? ¿Cómo se planta la iglesia? Dame la primera, la figura que tenemos ahí. Dame la figura. Ok, vea esto, vea la desventaja. Dice la escritura, solamente vamos a leer esto y luego me das la figura así. Y esto fue notorio, hermano, porque, mire, yo leo estos versículos y digo yo, 14 de mayo. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Oiga, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dame la siguiente figura y ahorita le muestro lo que tengo aquí anotadito. Inicia la iglesia en una cantidad impresionante de desventajas. No había púlpito, no había micrófono, no había PowerPoint, no habían diáconos, no habían canastos para la ofrenda, no habían Biblias. O sea, era totalmente nada. Pero ahí estaba un predicador. Pero ahí estaba un heraldo, pero ahí estaba un hombre de convicciones, pero ahí estaba un hombre que había decidido predicar el evangelio en medio de tanta oposición. Aparentemente, después de todos estos nonos, no era el mejor lugar para comenzar una iglesia. Pero sí había algo, y eso es lo que yo quiero explicar. Pablo contaba con unos compañeros, no muchos, pocos, que tenían algo que nosotros no tenemos hoy. Pasión por las almas perdidas. Había una entrega total e incondicional a la obra de Dios. Con eso es importante. Le preguntaron a Henry Ford si él no tenía miedo que un día le llegaran a incendiar sus instalaciones donde se hacía el carro, el famoso T. Ford. Y dijo, no, no me importa que incendien mis instalaciones, pero que no me toquen a mis empleados. Gente que estaba comprometida a hacer la marca Ford mundialmente conocida. No son los edificios los que hacen las iglesias. Somos nosotros los cristianos los que hacemos las iglesias. Empieza el año del avivamiento en toda la ciudad y empezaron a unirse y a unirse y a unirse cantidad de gente que empezaron también a ver con los ojos de Pablo. Esa era la etapa primera. Esa era la etapa donde toda la iglesia estaba enfocada en compartir el evangelio, en hablar de Jesús. Y había algo, se lo voy a poner en esto. Tal vez para que no se le olvide qué fue lo que le pregunté al principio, si usted está dispuesto a engrandecer la obra. Prefiero que se quede con eso, no con lo que le voy a leer ahorita. ¿Es usted el tipo de personas capaz de ayudarnos a engrandecer la obra? Lo que voy a mencionar acá no le dé tanta importancia, pero para los hermanos en el año 55, después de Cristo, 28 años después de que Jesús murió y ascendió al cielo, había algo. Para ellos no había nada más importante en la vida que su iglesia. Para ellos. Para ellos no había nada más importante en la vida que su iglesia. No, aquí no, hombre. Año 60, 5 años más tarde, continúa el ciclo de avivamiento de la iglesia, 5 años después, Pero quiero que vea usted el efecto dominó de todo esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos. Aquí está el WhatsApp. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos. Este es el problema. This is what we're missing the point. Fieles, we are not. No, sorry. Fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo estaba escribiendo esta carta. Vea qué belleza. Vea qué magnificencia. ¿Sabe usted que qué se iba a dar cuenta Pablo, hermano? Estamos hablando del año 55, la iglesia comienza en el año 60, por eso le hablo de 5 años más tarde. Pablo ya no estaba libre, Pablo estaba en la cárcel. Y desde la cárcel escribe una carta. Yo no lo sé. Yo no sé si voy a estar en una prisión, yo no sé si voy a estar en el cementerio, o ahorita no estoy, ni en la prisión, ni en un cementerio, ni en un hospital. Pero dentro de 5 años no sé a dónde voy a estar. Es muy probable que Pablo ni siquiera se llegara a imaginar que 5 años más tarde, después de haber comenzado ese gran movimiento, ese avivamiento, donde todos oyeron de Jesús, él tendría que escribirle una carta a esa iglesia desde la cárcel. La iglesia convertida, con la iglesia primitiva, se consideraba, oiga esto, fíjese el fenómeno y el efecto dominó, se considera por la historia eclesiástica que ahí comenzaron todas las iglesias de Asia Menor mencionadas en Apocalipsis. Todo lo que usted conoce como Esmirna, Tiatira, Pérgamo, la iglesia Filadelfia, la iglesia de la Odisea, todas esas iglesias que usted ve en Apocalipsis salieron de la iglesia de Éfeso. Nada era más importante. En el párrafo final, cuando le dije, para los hermanos de la iglesia de Éfeso, en el año 55, nada era más importante para ellos que su iglesia. Not you. No, olvídese. Su iglesia no aparece, si lo ponemos en número 1, 2 o 3, su iglesia no aparece en esos números 3. Tenemos que ser sinceros. Su iglesia en su vida personal no alcanza el número 3. No creo que sea el primero, tampoco. Ese es el problema, esa es la realidad. Pero para estos hermanos no había nada más importante que su iglesia y predicar el Evangelio. A mí me parece que dan ganas de formar parte de una iglesia así. Nada era más importante para ellos que dar a conocer el nombre de Jesús. Y ahora su líder, ahora su mentor, ahora su maestro, ahora el que lo llevó a Cristo, está en la cárcel. El gato no está y bailan los ratones. Lo que usted va a ver ahorita es muy probable que no lo haya leído o no lo haya escuchado, pero póngale mucha atención. Comienzan los problemas en la iglesia. Pablo ya no está ahí. Ahora es Timoteo. Fue Juan. Llegó a tener 3 pastores la iglesia, que no fue Pablo, sino que fue, Pablo fue el fundador y momentáneamente se quedó ahí un tiempo. Pero vea lo que dice. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Oiga esto, hermano. Habían otros rótulos más grandes y más expresivos, pero vea lo que dice. Himeneo y Alejandro, miembros de la iglesia, fueron entregados a Satanás. Dice él en la carta, en 1 Timoteo, dame la cita, por favor, hermana, si lo tenemos por ahí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Dame la plaquita esta. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes, dice Pablo, el escritor en la Biblia, los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto le ha pasado a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Le voy a narrar algunas cositas. No sé si aparecen las citas bíblicas ahí, Silvia, las que tenemos. Ok, chévere. Problemas que no fueron ocasionados por la ciudad de Éfeso. Estamos en un ciclo difícil, duro, en la iglesia. Problemas que no fueron ocasionados por autoridades. Problemas que no fueron ocasionados por los comerciantes de Éfeso. Fueron problemas creados por los mismos hermanos de la iglesia que se quedaron cuando Pablo ya no estaba ahí y ahora está en la cárcel. El apóstol menciona a cada uno de los que fueron responsables de que esta iglesia se viniera a pique y dice de Himeneo y Alejandro, a ellos he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Habla también de Figelo, de Hermógenes. A ellos Pablo le dice, fueron esas fieras con las que yo peleé cuando estaba en Corinto, en Acaya. Qué pena y qué gran tristeza. Qué pena y qué gran vergüenza. Todo comenzó en el año 55. Del año 55 al mismo año inicia la iglesia, el gran movimiento. 5 años maravillosos. 1 año más tarde y la iglesia se viene a pique. Pero entro en la etapa final. Dame la música de fondo. Si esto ha sido fuerte y serio, esto lo que va a escuchar es todavía aún más. Ya se había muerto Pablo. Y Jesús escribe o inspira a Juan a escribir el libro de Apocalipsis. Amaba tanto Jesús, amaba tanto Pablo a la iglesia. Y le escribe una carta, la que aparece en Apocalipsis, y le dice esto. Póngame mucha atención, hermano, porque es muy probable que usted se vea reflejado ahí. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al pastor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! ¡Bravo! Pero tengo una cosa contra ti. Es una sola cosita. Que has dejado tu primer amor. ¿Sabe por qué lo de su frialdad? ¿Sabe por qué lo de su inconstancia a la iglesia? ¿Sabe usted por qué de lo de su infidelidad a la iglesia? ¿Sabe usted de lo de la tibieza de usted? ¿Sabe usted de la desplicencia y de la indiferencia que usted tiene a la iglesia? A usted le da igual que vengan 500 o vengan 50. ¿Sabe usted por qué siente así? Guess what? Este es su diagnóstico. Usted ya perdió su primer amor. You lost your first love. Has dejado tu primer amor. ¡Ah! Pero no te voy a echar a entregar a Satanás como Pablo entregó a Himeneo Alejandro. No, sino que Jesucristo le dice, mira, hagamos las paces, reconstruyamos otra vez las cosas. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, no sabes cuándo, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Éfeso era tan importante, y termino en 3 minutos. Éfeso era tan importante para Pablo y para el Señor Jesucristo que la primera amonestación apocalíptica fue a Éfeso. Que sea la iglesia que Cristo ha querido, que sea la iglesia que Cristo ha intencionado que sea esta iglesia. No podía esa iglesia perder su sazón. No podía esa iglesia perder su misión. Y no podía esa iglesia perder la razón de ser para lo cual Cristo le estableció. Y pasaron 30 años. They were busy. Yo conozco tus obras y mucho trabajo. Ya. They were busy doing nothing for the Lord. Ocupadísimos. Pero no haciendo cosas para el Señor. Dejaron de ser la iglesia del principio. Perdieron su primer amor. Dejaron de ganar almas. Entraron en una etapa de conformismo. Una etapa donde dice, estamos bien así como estamos. Y reemplazaron, y con esto cierro. Reemplazaron la vida de la iglesia por actividades mecánicas que no traían ningún fruto. La autodestrucción de una iglesia. El último domingo, en el mes del 43 aniversario, it is my prayer that God bless this church with me or without me. I will be forever happy and I will be forever thankful with the Lord, even though if I leave soon, to see this church flourish. Me dolería el corazón, mi alma, después de 30 años de estar con ustedes, que esto se pierda, que esto se acabe. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por esta mañana. Gracias por habernos traído. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Yo quiero pensar que hay personas que verdaderamente acá están interesadas en engrandecer la obra. Yo quiero creer que hay personas acá que entienden, aceptan y reconocen que han perdido su primer amor, pero quieren volver otra vez a enamorarse de ti. No vamos a perder el ritmo de la evangelización, de compartir el evangelio con todos aquellos que viven en esta ciudad y más allá. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Tráenos esta tarde para seguir edificando nuestras vidas y fortaleciendo tu iglesia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que usted, adentro de su mente, sin que nadie le escuche, ahí donde estás, repetí conmigo esta oración, adentro de tu corazón, y decirle así: Padre eterno, te recibo en este día, a partir de hoy y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Este es el momento más importante en tu vida, donde vas a confesar públicamente a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. No se trata de cambiar de religión, ni tampoco cambiar de iglesia, solamente iniciar una relación muy hermosa con Cristo Jesús. Ahí donde estás sentado, donde estás sentada, si has sido honesto, honesta, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Si no hiciste la oración, no. Pero si sos sincero delante de Dios e hiciste esta oración, ahí donde estás, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga. Y atrás, Dios bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Se termina el último domingo del mes de agosto, de la celebración del 43 aniversario de tu iglesia. Espero y creo con todo mi corazón que hay personas que están comprometidas a engrandecer tu obra. Llévanos a casa. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.